¿Cómo están todos? Gracias por estar aquí, por escucharnos. Bueno, los que nos comentan que escuchan el podcast, que les ha ayudado, eso obviamente nos motiva, aunque en realidad nosotros platicamos también por una, nos gusta platicar. Tienes que entender que este tipo de temas no lo puedes hablar con cualquier persona, por lo tanto son pocas las personas con las que puedes realmente profundizar ciertos temas y. Y el lenguaje al final es lo que nos ayuda a materializar, ¿no? Nuestras ideas, como a ordenarlas básicamente. El hablarlas, el escribirlas, empieza a darles estructura, por lo tanto empieza a tener más sentido y eso se vuelve una guía por la cual empezamos a también tomar acción, ¿no? Entonces, ¿cómo estás, Daniel?
Estamos bien agradecidos a todas aquellas personas que nos escuchan y que de cierta manera nos comentan diciéndonos el feedback, ¿no? Positivo o negativo de cómo estas palabras les pueden ayudar y abrir tal vez la mente hasta cierto punto para llegar más rápido a su meta. Estamos bien.
Estamos platicando, usualmente cómo pensamos esos temas es, pues de pronto compartimos algo en el WhatsApp y, hey, mira, de pronto empezamos a platicar y decimos, no, espérate, esto creo que es mejor hablarlo en el podcast, ¿no? Y desarrollar todas estas ideas que se vienen. En este caso estamos hablando de un factor importante que es el tiempo. El tiempo es algo, es algo que solamente los seres humanos podemos saber, ¿no? Que determinamos. Es decir, somos conscientes del tiempo. Y esto, inclusive, estaba recordando que el domingo fui a la iglesia y estaba recordando la historia de cómo inicia el mundo, ¿no? O sea, al final, si crees en que hubo una creación o fue todo al azar, la cuestión aquí es de la historia detrás, y esto es lo por lo cual me gusta, porque como que aprendo escuchando la misma historia, porque la situación con la que la vuelvo a escuchar es diferente que cuando la escuché antes. Y esto me recordó del, pues es el inicio de los tiempos, cuando dicen, oh, Dios separó la luz, la oscuridad, el agua, la tierra. Y finalmente cuando están en el jardín de Edén, es como hay un orden. Pero una de las cosas que recordé con este tema que estamos mencionando es lo de en ese momento que la historia dice que estaban en el jardín de Edén, no tenían la percepción del tiempo. De hecho, dice que no iban a morir. Por lo tanto, si no mueres, si no hay un final, realmente no hay razón para poder percibir cuánto falta, no sé, digo, cuánto tiempo llevo, ¿no? ¿Cuándo comencé? ¿Dónde estoy? Entonces, finalmente, sea la historia que la caída de Adán se le llama, y entonces dice que ellos abrieron sus ojos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Entonces, pero obviamente, si nos lo toma literal, no es tanto de desnudo de como lo conocemos, ¿no? Sin ropa y estar en un lugar público y no tengo ropa y voy a estar avergonzado. Sino la desnudez tiene que ver más con el estar más consciente de tu realidad, es decir, de lo que eres. Y creo que ahí es donde viene la conciencia, porque dice, sus ojos fueron abiertos. Y obviamente la conciencia tiene que ver con la vista, ¿no? Porque somos conscientes. Es decir, si yo estoy en un lugar y una persona que no tiene su vista, por ejemplo, y lo ves desde la parte de la creación, o sea, ¿cuál sería el propósito de tener, por ejemplo, que hablamos del universo, las estrellas y un montón de temas? Los únicos que realmente nos importan esos temas a los humanos. Es decir, si te das cuenta, tenía que haber como un tipo de, o sea, imagínate esta creación, digamos que fue al azar o fue creada. Necesitaba a alguien que realmente la apreciara o fuera consciente de ella. Es decir, es como si estás en un bosque y no hay nadie alrededor y un árbol se cae, nadie lo escucha. Es decir, o sea, realmente no es, na nadie puede observar ese fenómeno. Nadie puede hablar de ello más que después de lo que pasó, por ejemplo. Pero la idea principal es, no es hasta que somos nosotros como seres humanos conscientes de nuestro alrededor, podemos verlo y entonces ahí empieza el somos conscientes de su duración, ¿no? Por ejemplo, hablamos de cuánto lleva la civilización en el mundo, la era de hielo, la era jurásica. Es decir, dividimos. Fraccionamos el mundo, la historia, ¿no? En tiempo, porque eso es lo que al final nos lleva Por eso que en los principios del precio siempre hablo que el primer principio es el tiempo, y no es porque solamente el tiempo depende del trading, el tiempo depende de toda circunstancia depende del tiempo. Y la variación de cuándo se hace, cuándo se inicia algo y cuándo se termina afecta el desencadenamiento de todo lo demás.
Un espacio delimitado, si les podemos decir.
Y exacto, y de hecho, por eso es que la historia nosotros la vemos como muy simplista, ¿no? Como, ah, mira, Alejandro Magno hizo esto, 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 conquistó esto y ya, se acabó. Es como, o sea, es muy simple ver hacia atrás y sobresimplificar todos los hechos que ya pasaron, porque somos solamente conscientes de aquello sobre lo cual nos toca observar. Les digo, en ese, como dices, ese periodo de tiempo en el que estamos observando es cuando realmente podemos tomar una decisión. Por eso es que nuestro juicio limitado nos lleva a decir, ah, bueno, es que yo vi esto, por lo tanto, este es mi juicio, me explico, de lo que sucedió. O sea, es bueno o malo, ¿no? Es como sirvió o no sirvió. Pero si tú cambiaras esa fracción del tiempo y lo hubieras en otra parte del tiempo, probablemente la decisión y el juicio sería diferente.
Y no, de cierta manera, como tú dices, nosotros tenemos la tendencia, el ser humano tiene la tendencia de ubicarse en un área, en un espacio, como dijimos, ¿no? Que se puede considerar el tiempo, que es un espacio. Y de ahí entonces partir, por ejemplo, después de Cristo, antes de Cristo, que siempre se usa mucho para poder explicar los pasos de la civilización social y demás. En trading hablan mucho de temporalidades, hablan mucho de patrones en cuanto a temporalidades de tiempo, pequeñas, más grandes, etcétera. Igual.
No, es que te interrumpa. Se me vino o sea, con lo que estás diciendo es, o sea, si te das cuenta, inclusive si en el gráfico o sea, el gráfico es un caos, ¿me explico? Es un caos que al final el humano trata de ordenar.
Claro,
Entonces,
segmentar en puntos.
segmentar. Entonces, por ejemplo, si te sale un patrón de vela en 15 minutos o en una hora, hay un antes y un después de ese patrón. ¿Me explico? O sea, antes de que se formara, había un movimiento. ¿Qué es lo que le pasa al cerebro? Como el cerebro está buscando solamente ese patrón, ha sido domesticado ese es el patrón X o Y, el order block, el imbalance, ¿me explico? Entonces, hay un antes y un después. Cuando sucede ese acontecimiento, como está diciendo, es como cuando nosotros referimos como, o sea, si tú le platicas a alguien tu vida, vas a decir, antes, ¿te acuerdas cuando platicamos? ¿No? Me dice, antes de que nos casáramos, ¿no? Con Grace. O después que nos casamos, ¿no? ¿Sí? Es como cada uno de nosotros tiene acontecimientos importantes en su vida donde empieza a distinguir antes y un después.
Claro.
Entonces, obviamente que esa es una experiencia personal, pero es en ese tiempo, o sea, es tan frágil ese factor que literalmente, o sea, si cambias un poco el tiempo, el futuro de esa circunstancia podría ser totalmente diferente. Como por ejemplo, no sé, si yo hubiera intentado venir a los Estados Unidos 6 meses después de lo que lo hice, pues digo, o no sé, digo, son cosas que no sé qué hubiera pasado.
Claro, las circunstancias no hubieran sido tal vez las mismas, las oportunidades no hubieran sido las mismas, las dificultades no hubieran podido ser las mismas. Esa decisión de haber llegado o no haber llegado en ese espacio, ¿verdad? Seguramente hubiera alterado mucho de lo que enfrentaste, bueno, enfrentamos, porque los dos hicimos exactamente lo mismo. Llegamos aquí a Estados Unidos de manera distinta, pero sin nada, sin alguien que dijera, pues vente, yo te ayudo. Y de cierta manera de ahí salimos hacia adelante, ¿no? Pero hubiéramos llegado tal vez un tiempo antes o un tiempo después, hubiera cambiado seguramente
Sí,
escenario.
y es la parte de que cambia, ¿no? O sea, porque puede ser que una de las cosas que a lo mejor tú ves ahorita como buena hubiera empeorado, y una de las cosas que crees que a lo mejor hubiera sido mal hubiera mejorado, ¿sí? O sea, todo es relativo al tiempo en el que realmente lo enfrentamos. Por eso es que parte de la. O sea, lo que yo quiero que las personas que me escuchen entiendan es que nuestra percepción del tiempo es bastante errónea, errática, ¿me explico? Esa es la palabra, es muy errática. O sea, el decir, ah, es que si yo hubiera hecho esto, 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 es como, no lo sabes, porque no sabes realmente cada fracción del tiempo, por así decirlo, si quiero decir cada año. O sea, lo que hiciste en ese año, lo que hiciste en ese mes, lo que hiciste en ese día va a tener un desenlace diferente. En algunos, si tuvieras la facultad de verlo en diferentes pruebas, a lo mejor habría muchos parecidos, pero es que esa es la parte por ejemplo, en nuestra vida, que es una limitada, nos vamos a morir. Parte de lo que hablábamos es, por ejemplo, cuando ya nuestra percepción es errática, usualmente es porque estamos conscientes e inconscientes del tiempo. O sea, usualmente cuando estás estresado, por ejemplo, estás en un lugar importante y ya estás tarde. Más luego tu percepción del tiempo se agudiza, porque ahora tienes algo sobre lo cual tienes que llegar, un compromiso, y ese compromiso a lo mejor es un negocio, o a lo mejor es con un amigo, o a lo mejor una boda, o tú tenías que hacer algo importante. Más luego, o sea, esa percepción del tiempo agudiza todo el desenlace de qué va a pasar, porque ese tiempo ya estás tarde, ¿no? Entonces, cuando vas caminando y de pronto estás con el tiempo encima, de pronto el elevador no sirve y empiezas a apretar varias veces el botón y no funciona, y entonces quieres decir, no, me voy por las escaleras para ir más rápido. O sea, todo ese tipo de decisiones no serían realmente relevantes si no estuvieras con el tiempo encima, ¿me explico? O sea, si no hubiera un factor tiempo del cual realmente, en otra circunstancia que no eres consciente del tiempo, estás calmado. Si se tarda un poco más el elevador o no, ni siquiera lo notas, porque a lo mejor estás, no sé, viendo el teléfono o estás platicando. Esa es básicamente una de las determinantes que hace que, si te das cuenta, cuando somos conscientes e inconscientes del tiempo. Cuando somos
Claro.
inconscientes es cuando estamos relajados, cuando estamos realmente construyendo algo, que estamos ideando algo, mejorando, estudiando, realmente estamos envueltos completamente en el presente.
Preparándonos para ello, planeando mejor.
Exacto, cuando estás ahí, no eres consciente del tiempo. O sea, no eres consciente del tiempo cuando no tienes una meta, cuando realmente no tienes, o sea, todo es, o sea, hay mucho que puedes hacer, pero al mismo tiempo nada. Hay tantos datos que puedes utilizar, pero al final no sabes cómo elegirlos, ¿no? Cómo utilizarlos. Entonces es cuando estás más consciente del tiempo, porque por eso es que muchas personas vienen y dicen, no, ya llevo 3 años en trading, o ya llevo 5 meses, o sea, lo cual es totalmente relativo a cada persona. Para 6 meses para alguien puede ser realmente poco, o para otro va a ser mucho. Más luego depende cuáles son sus expectativas, qué creen del trading, qué les dijeron que se
Y de
podía.
cierta manera irrelevante los resultados. O sea, el que te lleves 15, 20 años versus 2 años no significa que tus resultados fueron o van a ser mejor. ¿Entiendes? O sea, realmente el tiempo en este caso, que la gente de cierta manera dice, ¿y cuánto tiempo te tomó? Y todas las jodiendas, ¿no? De que siempre, ¿y cuánto tiempo llevas haciendo esto? ¿Y cuánto tiempo te tomó en ser rentable? ¿Y cuánto tiempo realmente están buscando una... Están tratando de entender o delimitar, ¿verdad? El espacio desde una perspectiva completamente personal ante una realidad que ninguno de nosotros controla. O sea, una realidad que al final del día tú no controlas los 60 segundos que acabaron de pasar. O sea, tú no tuviste ningún tipo de intercambio en eso. Eso sencillamente pasó y esa percepción que estuvo dentro de ella realmente es subjetiva en ese punto. Y entonces cuando tú vienes a ver a estas personas que siempre están en la búsqueda de cuánto tiempo me toma y cuánto tiempo me va a tomar, no, pero es que ya llevo tanto y no lo he logrado, no, es que ya llevo, realmente se están poniendo una presión, como bien dijiste ahorita, ¿no? De que de repente no soy consciente del tiempo, me da tiempo de educarme, me da tiempo de pensarlo, de analizarlo, de desarrollarlo. Soy consciente del tiempo, ya es por una reacción, ya es más un proceso reactivo. Entonces, pues uno empieza a tratar de acelerar lo que a lo mejor, si no se hubiesen dado cuenta, a lo mejor ni se hubiesen dado cuenta de que no ha habido resultados. O sea, no hubiesen dado cuenta de que el resultado realmente ha sido el crecimiento, ha sido el entendimiento, ha sido el desarrollo personal, ¿no? Y no tanto en este caso de trading, no sería tanto duplicar una cuenta o triplicar una cuenta o vivir el trading, como quieran llamarle el gol final, ¿no? La meta final de cada persona para con esta actividad.
Y aparte, por ejemplo, o sea, lo que está diciendo es como cuando éramos niños, no nos preocupamos, y no pronuncio bien ciertas palabras, y cuándo voy a aprender español bien, ¿no? O sea,
No, nada.
no
La única
pensaba.
preocupación era tal vez que fueran las 6 de la tarde y que tu mamá te metiera dentro de la casa y ya no pudieras jugar más nada.
Pero
en ese.
Ok, hiciste una travesura y te iba a regañar, pero o sea.
Claro, pero eso era todo. Y cuando tú vienes a ver en ese espacio de tiempo, realmente lo que adquiriste fue unas destrezas que hoy por hoy te están beneficiando o te están empeorando, una de las dos.
Sí, y es ahí cuando niños, es por eso que en niños, cuando somos niños, o sea, por lo menos yo, y creo que la mayoría de las personas cuando eres niño, o sea, no te acuerdas tanto y se te fue demasiado rápido.
Claro.
Porque es, o sea, no estabas pendiente, oye, ya cumplí 8 y me faltan tantos, o sea, por eso es que, ah, ya cumplí 8, ya quiero cumplir 9 porque quiero otra fiesta de cumpleaños, ¿no? O sea, y es por eso que cuando somos niños es cuando aprendemos, o es cuando se empieza a desarrollar las verdaderas habilidades profesionales, sea pianista, algún deporte,
Hablar otro idioma, etcétera.
idiomas, es la edad, porque no estás pensando en, ay, soy bueno, no soy bueno, o sea, estás simplemente, no lo estás haciendo y ni te estás dando cuenta del tiempo, porque todos los días y todos los días estás haciendo algo, pues digo lo mismo.
Claro.
Entonces, por eso tienes que entender, trading es una habilidad, o sea, el problema, o sea, yo entiendo a las personas, porque como están acostumbradas a consumir productos terminados, entonces obviamente que un producto terminado sí te puede decir, oye, ¿sabes qué? El Toyota, me compré un Toyota y ¿sabes qué? Las pruebas que hemos hecho y todas las estadísticas me dice que la transmisión te va a durar unas 300 mil millas, ¿no? Entonces, si tienes como una idea de, ah, ok, pues tantas millas o cuánto se tarda alguien para graduarse de doctor, ok, 5 años. O 6 o 7, depende de la especialidad, o cuánto se tarda una persona, cuánto se tarda en cosechar, no sé, un aguacate en mi casa, tanto. Pues luego, o sea, obviamente que sí hay marcos de referencia, sí es algo necesario, ¿no? Pero tienes que entender que el trading, lo que realmente está produciéndose es una nueva persona que tiene un potencial. Que realmente no, ni nosotros mismos lo sabemos hasta que ya estamos dentro
Así.
del proceso, ¿me explico? O sea, yo no sé, o sea, yo sigo viendo potencial. O sea, yo no me considero que estoy al máximo donde puedo estar.
Todavía no hemos llegado.
Y eso es lo que, y todas las personas creo que sienten igual. O sea, no hay nadie que te vaya a decir, bueno, sí hay personas así, pero, o sea, pero vamos a reconocer que es una anomalía que alguien te diga, pues la verdad soy bien bueno y la verdad, pues no sé en qué puedo mejorar. O sea, si alguien te dice si es como un narcisista o le falta ahí algo en
O
la cabeza.
realmente llegó.
Pero realmente
Al menos lo pensaba.
cada uno de nosotros sabe que tiene algo que mejorar, en un aspecto o en otro.
Porque somos conscientes, Luis, de que estamos comparándonos contra nosotros mismos. No estamos comparándonos contra alguien más. ¿Entiendes? O sea, cuando tú te comparas contra ti mismo, te das cuenta de que todavía no has llegado a tal vez al potencial que tú te ves en ti mismo. No en el potencial que a lo mejor alguien más lo hizo. Entonces, en ese concepto de humildad, nosotros somos capaces de poder decir, al punto que hemos llegado hoy, de decir, bueno, sí, estamos mejor que a lo mejor 5 años atrás, pero todavía nos faltan 10 años de progreso. Todavía nos falta mejorar 10 años más para que entonces, en el caso de nuestros familiares se beneficien a un mayor nivel. En comparación a qué sé yo, fulano sutano que sale en YouTube con un Ferrari, un McLaren. Y que a lo mejor alquiló por 2 días y pagó $3.000 por ello, y los views nada más le dieron lo suficiente para pagar el McLaren por esos 2 días. O sea, al final del día nosotros somos conscientes de que todavía no hemos llegado. Y por eso, de cierta manera, siendo conscientes, trabajamos sobre ello. Trabajamos para ello todos los días, que realmente ese es el objetivo principal de nosotros.
Y esa es también una de las, o sea, si te das cuenta, cuando tú ya te liberas, te entiendes los principios del precio y te liberas de las ideologías, o sea, es que lo único que ya empiezas a ver es ese potencial, que ese potencial que está ahí, pero que cada uno de nosotros lucha por acercarse a ese potencial. El potencial lo puedes ver, ¿no? O sea, el potencial es darte cuenta que algo funciona, algo es bueno, algo es bien simple. El problema es, primordialmente, usualmente es la persona, ¿no? La persona de, y usualmente la persona es porque ese potencial ya estás tú poniéndote, como dices, una barrera de, a ver, necesito lograr esto en 6 meses, o ya pasaron 3 y estoy en el O sea, no estoy teniendo los resultados de ese potencial que estoy viendo. Y es donde viene la desesperación usualmente. Por eso es que estaba hablando con otros alumnos, bueno, Alex, tú lo conoces ya, y a Juan Carlos, que están haciendo cuentas de fondeo y todo eso. Entonces hicimos un podcast y hablamos de eso. O sea, uno de los factores que la industria del trading, o sea, saben claramente este principio, pero te lo ponen en contra, es el tiempo. Porque al final, cuando está manipulado y hay una inyección de dinero, si el precio se va para arriba, no sé cuántas veces ustedes están a la directa. Por eso, ustedes, si siguen alguna estrategia o han seguido cierto método y están escuchando, van a sentir esto de: oye, es que yo estaba a esa dirección
Me sacó.
y me sacó. O sea, ¿qué está pasando? ¿Por qué no puedo irme a esa dirección? ¿Por qué? Y esto es una de las partes más insidiosas de las tácticas de la industria, porque obviamente con lo que juegan es el tiempo. No es que el precio no suba a lo mejor con tu análisis, que a lo mejor es simple. El problema es que subió después de que ya es conveniente para ellos y no para ti. ¿Sí? O sea, porque ellos pueden manipular el tiempo en que lo hacen. No el tiempo, obviamente, como lo entendemos en el entrenamiento, pero el tiempo de que no es. Por eso es que usualmente el pensar como estrategia, no, porque tú no controlas el tiempo. O sea, una estrategia te puede servir si le sacas una fracción del tiempo y dices: ah, mira, aquí viste cómo rompió la línea, el imbalance, el overblock, y obviamente funcionó en ese tiempo. Pero cuando cambias las circunstancias y otro tiempo donde tienes otros participantes, otras intenciones, y al final cada momento es diferente en el trading, o sea, en todo lo que está pasando, pero obviamente la mayoría de la gente no lo percibe así, lo percibe como: a ver, tengo el gráfico, le pinté unas líneas y tiene que cumplir una idea por la cual estoy haciendo trading. Y ahí es donde viene el desfase, porque el tiempo no es algo que controlamos.
Y cambiando un poco el tema, pero realmente no cambiándolo, porque es que esta es la parte que yo me identifico como exalumno. Y es la parte que yo me identifico como una persona que entró en este mercado por la mercadotecnia que tiene este mercado. ¿Entiendes? O sea, si tú vienes a ver cuando tú diste en el clavo de que nosotros consumimos productos finales, ya productos ya que de cierta manera nos los vendieron como la última Coca-Cola del desierto. Y de cierta manera tú tienes la esperanza de que va a ser la última Coca-Cola del desierto, que te va a sacar de ese desierto, ¿no? Entiendas a nivel financiero. Nosotros tendemos a comparar el tiempo, como te mencionaba a ti antes de empezar, y de hecho cuando le estaba mencionando a una persona que le estoy dando mentoría acá, que nosotros tendemos a, como ya es un producto final, ya es un producto finalizado, tendemos a esperar a que el árbol ya nos dé cosecha. ¿Entiendes? Pero no le dedicamos el tiempo a sembrarlo, no le dedicamos el tiempo a entender en qué fase del calendario, si le quieres llamar, si hacemos la analogía un poco más directa hacia la agricultura, ¿no? Hay una fase donde tú tienes que sembrar para que ese producto o ese ingrediente o ese fruto sea un tiempo perfecto para que cuando venga la lluvia, la lluvia la riegue y toda la cosa, y entonces llega entonces el tiempo de la primavera, salga la fruta y tú puedes cosecharlo, ¿no? Nosotros como ya tenemos la idea de que, ah, mira, agarro este curso, agarro este entrenamiento, agarro esta estrategia o este indicador o lo que sea, y él me va a proveer un fruto, tendemos a avanzar en el camino de cosechar sin antes haber sembrado nada. Entonces, cuando el fruto de repente se hace limitado, es decir, te cargaste los aguacates del árbol, o a lo mejor te cargaste esa zanahoria, ese producto de inmediato, ese resultado de inmediato, te lo cargaste, pero como no supiste cómo recosecharlo, o sea, no supiste sembrarlo de nuevo, ya no se hace sustentable. Simplemente fue como lo que sería un shot de dopamina, ¿no? En nuestro cerebro es como que, ah, mira, este indicador le metió, pum, y ya me está dando la señal, o la estrategia ya me dio, qué sé yo, una ganancia, las primeras tres ganancias, mira qué bien, voy bien, soy rentable, pero como nunca entendiste que eso no era sustentable, que simplemente era el principio de, y no supiste agarrar la semilla y empezarla a sembrar, depositarla de nuevo y entender en qué calendario te encuentras, si está en un proceso de siembra o de cosecha. Nosotros como traders tendemos a frustrarnos y ahí es donde empiezas de nuevo a ir de nuevo a otro supermercado, si le quieres llamar así, o ir a otra tienda, buscar otro producto, buscar otro ingrediente, buscar otro artículo que sea similar o mejor o lo que sea, y volver a cosechar. Entonces, nunca entendemos que tú agarras el artículo, agarras la ingrediente, agarras el árbol, agarras el fruto. Pero es que tienes que volver a sembrar, porque si no, el fruto tiene un largo de vida, o sea, ese árbol tiene un largo de vida y va a llegar un momento en el que no va a funcionarte por X o Y razón que no están en tu control absoluto. O sea, tú no controlas si llueve o no llueve esta temporada, tú no controlas si el suelo es suficientemente bueno, tú no controlas nada del mercado. Cuando hablamos del mercado, tú no lo controlas. Y si no supiste agarrar ese producto, entenderlo, desarrollarlo, volverlo a sembrar, personalizarlo, como siempre lo hemos mencionado aquí, la parte de la personalización, ¿no? Lamentablemente se te va a acabar muy rápido el producto, se te va a acabar demasiado rápido la cosecha y es donde viene entonces, vamos a buscar entonces a otro lado, déjame entrar en otra academia, déjame seguir pagando aquí.
Que ese es al final también el no saber escapar de esa mentalidad consumista, ¿no? O sea,
Claro.
que es, o sea, y así es, y es que también dependemos de una sociedad que es consumista, o sea, la mayoría de nosotros no crea su propia casa, no crea su propia comida, o sea, no somos consumidores, o sea, realmente no somos productores, o sea, inclusive como traders, o sea, yo siempre, digo, lo he mencionado antes, pero realmente sé conscientemente que mi valor en la sociedad, o sea, si yo me muero, o sea, no, la sociedad no pierde nada. Pero, oye, eso no puede ser con los granjeros, con los ganaderos, o sea,
Claro.
porque son personas que al final producen para que lo más elemental que es comer, así digo, se podamos tenerlo.
Y que entienden de cuándo sembrar y cuándo cosechar, ¿entienden?
Y los entienden de ciclos, me explico, entienden.
Exactamente.
Y esa es la parte que cuando vienes a trading, o sea, es lo más esencial, o sea, entender. Y porque todo mundo busca estaba platicando con una persona, y o sea, le estaba comentando en que todo mundo busca como, ah, bueno, pero es que necesito ver una cuenta auditada de, no sé, 3 años, que dices 3 años, ¿y por qué no 5? ¿Y por qué no 6? O sea, realmente, no, quiere certidumbre, pues igual busca una de 15 años, ¿no? O sea, eso no, eso al final lo importante es entender que cuando tú sabes sembrar y entiendes que al final el precio se mueve y ya no estás atado a ideologías, o sea, es que hay muchas maneras en que puedes sacarle ese fruto al mercado, pero porque ya tienes una mentalidad de productor, porque tienes los principios o las materias primas sobre las cuales puedes ya tú tomar decisiones y construir tus propios sistemas y estrategias, si lo quieres llamar así, o tácticas, para que son diseñados con tu realidad. Con
Claro.
esa conciencia que decíamos de, a ver, este sistema o esta manera lo puedo operar y va a operar por varios días. Y esta puedo hacerlo diario y esta otra manera puedo hacerlo más como intradía. O sea, y estoy llamando intradía como nada más para que sepan o entiendan de qué me estoy refiriendo. Si tú ahora puedes, como ya es que te mandaba los avances de estos nuevos alumnos que ahora tienen esta nueva modalidad, que es la más reciente, o sea, que ya tienes las herramientas nuevas, todo, o sea, la nueva fase 2, los ejercicios de la post fase 3. O sea, cuando ya tienen una noción mucho más, una retroalimentación, porque parte de llegar a ser un experto, una de las bases más importantes es la retroalimentación clara e inequívoca.
Claro.
Entonces, cuando tú tienes esa retroalimentación, que ya no depende de que, a ver, voy a ver que Luis Morelos cheque mis operaciones y a ver si estuvieron bien. No, o sea, el mismo mercado te... O sea, la manera en que ahora ves el mercado por principios te va a decir realmente cuál fue el desenlace. Y entonces puedes ver diferentes procesos que siempre han estado ahí, pero que ya no te atan a una sola estrategia, a una ideología de que, como decíamos, o sea, es que el precio es algo que se mueve. Es como compararlo como la vida sigue. ¿Ok? Pero en trading la diferencia es que... No, en nuestra vida tenemos una vida, no hay otra más, no podemos multiplicarnos, no podemos ser, de pronto hacer copy-paste y puedo vivir vidas múltiples, pero en trading sí. En trading tú puedes comprar con el mismo instrumento hoy y horas después vender y después con otro proceso comprar y después con otro proceso vender. Y el reto aquí es que el cerebro le cuesta trabajo humano, le cuesta trabajo llevar varios procesos a la vez.
y
Pues,
conciencia de lo que está haciendo.
exacto, eso es algo en la computadora, por eso es que también esto se puede programar y cuando lo programas, o sea, dejas a los experts que hagan lo que tenga que hacer y solamente los monitoreas, porque ellos ya sí pueden tomar decisiones y llevar a cabo procesos, varios procesos al mismo tiempo. Por eso que la reducción de encuentra tu estrategia no es más que el resultado de que la mayoría no puede ver al trading desde procesos independientes, sino lo ve como lo quiere conectar todo. ¿Me explico?
Todo más que a su parte.
Quiere decir, ah, es que tiene que romper la línea y la tendencia, que esté esto, o sea, quieren control, porque el orden, o sea, cuando hablamos de orden es tener todo en una lista y todo funciona, te conecta con o sea, eso es como una empresa funciona, ¿me explico? Si tú que estuviste en una empresa de jugos, el proceso es, a ver, esta máquina tiene que estar conectada, esta otra, y las personas tienen que estar en sintonía con esto. O sea, para que funcionaran las cosas tenía que haber un orden. ¿Estás de acuerdo? El problema es que en trading es lo contrario, en trading no hay un orden. De hecho, lo que crees que es un orden va a ser desordenado. Entonces, lo que estás constantemente luchando es como si estuvieras tratando de levantar una pirámide con Legos y de pronto viene alguien y te la tira. Y tú estás, bueno, ok, voy a volverla a armar, la vuelves a armar y te la vuelven a tirar. O sea, na nadie en su sano juicio estaría haciendo eso, ¿verdad? O sea, obviamente esto va. Si tú sabes quién es la fuente de que está destruyendo, vas a decir, oye, ¿qué te pasa? Te vas a enojar, ¿no? O sea.
Y cuando ya tú dices, ah, ahora sí la tengo, de repente aparece un, ah, perdóname, inténtalo nuevamente. O sea, siempre ese sube y baja, ¿no? De que estás ganándole, estás agarrándole y tienes que volver a empezar.
Porque usualmente estás construyendo sobre la materia prima ideológica de orden.
De orden, claro.
Y entonces no sobre la realidad de caos y potencial. Porque esa es la gran diferencia. O sea, por eso es que por ejemplo, los que han visto lo de Smart Monk y todo esto, tienen que simplemente entenderlo como el potencial. O sea, es que cuando tú entiendes los principios y entiendes que al final es lo mismo, no hay una manera única de seguir al precio. Por lo tanto, no te ata a que tengas que luchar psicológicamente a que esto se cumpla, a que tengas miedo a que se cumpla, apego, y que si no se cumple, lo tomas personal. Y
Sí, que hiciste algo mal tú.
exacto, y eso es al final lo que no te hace que avances, porque no estás dejando que el potencial funcione. Lo que estás haciendo es que estás tratando siempre de controlar, ordenar, organizar las cosas, cuando al final eso no es sostenible. Pero sí es sostenible que por eso es que cuentas pequeñas, o sea, ya no estás atado, no estás limitado por la ideología de la estrategia. Por lo tanto, puedes tener una rentabilidad mayor de lo que la mayoría tendría. Pero aquí es donde viene la otra parte. Sí, oye, pero es que si se pierde la cuenta, ¿no? O sea, porque estás viendo trading como una inversión, no como la especulación, que también lo hemos hablado. O sea, no estás viendo como, a ver, si yo tengo $300 aquí y lo puedo triplicar, es como si hubiera co comprado, no sé, una laptop en alguien, un, no sé, una persona que compró una laptop, nunca la usó, me la se
Un
está
pulguero o lo que sea.
Está mudando, me la da en $200 y esa cosa vale 1.200.
Y la puedes vender en 1.000, por ejemplo.
Exacto. O sea, va a venir a decir, ay, pero es que ese no es un negocio sostenible. O sea, es que no estamos hablando de una empresa, de organizar personas, algo más, de hecho, hasta más complejo en el
Sí, pero
sentido.
es que aún así tampoco es tu negocio. Tienes que entenderle que el trading tampoco es tu negocio para ser sostenible. Es negocio de alguien más. Entonces, tú como participante de ese negocio, tienes que entenderle que va a llegar un momento en que tu participación va a caducar. Y es parte de entender de que esa caducidad es el comienzo de una nueva participación. O sea, el perder la cuenta de cierta manera, porque a mí me ha pasado, a ti te ha pasado, que hemos tronado la cuenta, pero esa cuenta nos produjo, qué sé yo, un seis veces la cantidad que le metimos,
Exacto.
¿entiendes? Pero llega un momento de que esas seis veces que nos produjo, vamos en números, para hablar en números reales, pongamos que abrí una cuenta con $1.000 y esa cuenta me produjo en un largo de tiempo, de un año, 2 años, qué sé yo, $6.000. Oye, esos $6.000 ya yo puedo volver a comenzar. Pero ahora no necesariamente tengo que empezar con $1.000. No tienen que salir de mi bolsillo, no tienen que salir del trabajo, del sudor o lo que sea. Pueden salir de la ganancia que la otra cuenta anterior me produjo. Eso ya no está saliendo de la familia, el dinero de la familia. Y ahora esos 1.000 dólares, ahora potencialmente, volviendo al aspecto de potencialidad, ¿no? Potencialmente me produjo, qué sé yo, 10 veces esa cantidad, de 1.000 a 10.000. Oye, eso es vivir del trading, si lo observas. ¿Por qué? Porque esa pequeña cifra o gran cifra te está proyectando una cifra mayor bajo una participación de un negocio que no es tuyo. O sea, es el mejor de los dos mundos. No tuviste que hacer nada, simplemente participar.
Exacto, o sea, y participar y también saber cuándo retirarte, me explico, y volver.
Exactamente.
Y ese es el problema de muchas personas porque, o sea, esto lo ven otra vez. ¿Cómo controlo y organizo todo para que yo pueda ser rentable y vivir del trading? Y entonces voy creciendo una cuenta y llego de, no sé, de 10 mil a millones de dólares. O sea, en primera, una de las cosas que no se habla ya es que, o sea, ningún broker va a dejar
Una cuenta al
que
año.
de 1.000 dólares de pronto le saques 1 millón de dólares. O sea,
Y lo hablamos en mi caso, lo hablamos en un podcast anterior al principio del año, cuando pasó que yo llevé de 1.000 a 100.000, que de repente se me tronó la cuenta porque el broker de repente empezó a no cerrarme la operación, a saltarme los stops y toda la cosa. Eso pasa, eso pasa.
exacto, porque no es como cualquier empresa que de pronto. O sea, obviamente tiene una manera de ganar y de pronto alguien le pone una demanda de 100 mil dólares. O sea,
Ajá, se lastimó el empleado.
es una pérdida. O sea, ¿y cómo vas a subsanarla? Si te tardan de los fondos, pues dice, a ver si mientras opera y pierde. O, pues digo, o sea, cosas de ese tipo que son, hay tantas cosas que se dicen e ideales que no se ve lo simple que al final, otra vez, como dices, eso es un negocio de alguien más. Y yo estoy siendo un comerciante, por eso trader es un comerciante.
Claro.
O sea, las personas que han comerciado van a entenderlo mejor, porque, o sea, este año comerciaste juguetes. O sea, yo conozco gente, y esto vengo de la Ciudad de México y he tenido conocidos y familiares que, oye, venden juguetes el Día de Reyes. O sea, y no se dedican a eso, ese no es su negocio, no son jugueteros. Oye, pero hay una oportunidad, ¿me explico? Ahí va a haber una demanda, o sea, y no venden juguetes, se ponen a vender comida, en las ferias. O sea, un comerciante se la busca, ¿me explico? O sea, no estás viéndolo. O sea, obviamente, al final un trader es un autoempleado, ¿me explico? Es lo que somos. O sea, por mucho adorno que le quieran poner
Empresario y toda la
afuera, y que
cosa.
empresario, y que sea tu propio,
Claro.
somos autoempleados. O sea, si yo no, o sea, obviamente ya ahorita que se tienen herramientas de expert y todo, o sea, lo hace más fácil, pero los expert no van a llevarme la empresa solo y yo no voy a tener que hacer nada. Yo todavía tengo que monitorear, tengo que dirigir. Esa es la parte que quiero que entiendan. O sea, somos al final autoempleados. Les digo, ya que después, oye, sacaste dinero y yo he invertido en bienes raíces y también ya soy dueño de casas y me pagan cada mes, pues la gente, y no tengo que hacer nada. O sea, eso es otro, ya otra cosa que también se puede hacer, pero lo
Es otra
importante es
cosa de la parte de cosechar.
cosechar, exacto, y distribuir,
Ahí está.
porque otra vez, si cosechas y consumes, o sea, estás en el mismo problema. Es lo que le pasa a los basquetbolistas. O sea, de pronto tienes un montón de dinero y te lo pones a gastar. O sea, eventualmente no estás otra vez cosechando, estás nada más consumiendo.
Y de repente se te va a acabar.
Exacto.
Y volviendo un poco al tema, y disculpa, pero tengo que hacer hincapié a un comentario que hice hace algún tiempo atrás en uno de estos podcasts, que yo dije que el problema de nuestra industria es que han prostituido la palabra rentabilidad. Cuando mencionaste de que hay muchas personas que esperan empezar con 1.000 dólares y llevar la cuenta a 1.000.000 de dólares, ¿por qué razón queremos llevar la cuenta a 1.000.000 de dólares? Realmente nunca lo voy a entender, porque con 10.000, con 5.000, tú puedes hacer lo mismo que o sea, puedes cambiar tu vida de igual manera. Obviamente el volumen es diferente, sin embargo, no se necesita tanto. Pero la realidad es que a nosotros nos han vendido de que tú tienes que ser rentable. Es como la felicidad. Es que tienes que ser feliz. Es que tienes que ser feliz. Te meten por ojo y boca y nariz de que si no eres feliz, no estás
Tienes que
viviendo
estar
al máximo.
haciendo tu pasión, ¿no?
Sí, sea la madre de eso. Entonces, cuando tienes una vez, no te das cuenta que la felicidad también tiene su alta y su baja. O sea, un estado sí, que nos gusta, que aspiramos a, que hay que trabajarla, pero va a tener su momento en el que no vas a estar en un 100%. Lo mismo pasa con trading. Va a llegar un momento en que tú estás ganando y va a llegar un momento en que estás perdiendo y va a tener sus rachas negativas, va a tener sus rachas positivas, va a ganar, va a tronar la cuenta, va a cuadruplicar las cuentas. Pero el qué haces con esa información es la diferencia. El qué lo haces, el qué haces con esa cosecha, si le quieres llamar cosecha de ese nivel, es diferente. Porque entonces lo haces sostenible, que es lo que realmente tendría que ser la búsqueda de la sostenibilidad, no la rentabilidad. La rentabilidad va y viene. Como bien dijiste, agarraste un aparato en un pulquero, lo vendiste más caro en el otro y ya eres rentable. Pero el qué haces con ese conocimiento, el qué haces con esa experiencia, el qué haces con, digamos que a lo mejor nunca, ni tan siquiera has duplicado una cuenta real o demo, en tu vida la has duplicado. Y tú te frustras, ah, pero es que están hablando del que gana, sí, pero el que pierde también está ganando. El problema es el qué haces con esa información. Eso es lo que te hace sostenible. Como que lo hablamos, que te dije que una de las cosas, una de las cosas que hablamos con este muchacho, que me dice, mira, fui yo el que no respetó sus propias reglas, fui yo el que literalmente me apresuré, fui yo el que traté de llegar ya, cuando me debía haber dado cuenta a tiempo de, espérate, 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 realmente no estoy tratando de llegar, debo mantenerme, debo tratar de mejorarme. Y como único lo voy a lograr, entonces haciendo esto y esto y esto. So, todo eso, lamentablemente, nosotros que somos entrando en este negocio por simplemente porque nos llamó la atención un video en YouTube que dice, ¿cómo viven los traders? Y tú te preguntas, lo primerito que tú te preguntas, ¿y cómo lo hago? O sea, y ahí los 5 pasos de cómo vivir del trading. O sea, cuando tú vienes a ver, nosotros que fuimos víctimas de esa mercadotecnia, debemos entender que todo ese producto que está en YouTube está además, es un producto ya terminado. Y es un producto que nos va a dar una cosecha de inmediato, hasta cierto punto. Pero el que tú haces con la cosecha es la parte que te va a dar el largo plazo, que es lo que al finalmente todos buscamos, ¿no? Un largo plazo. ¿Cómo nos podemos mantener más tiempo en el juego o en la invitación? Y ya una vez tú logres entender la diferencia entre rentabilidad y sostenibilidad, ya. Es más fácil para ti jugar como un jugador infinito y no un jugador finito. El jugador finito, que siempre le hemos mencionado, es el primero que entra en las cuentas porque está buscando ganar versus el otro, está buscando mantenerse.
Y la otra parte, o sea, que estás teniendo eso, o sea, el tiempo es el que también hace que si perdiste hoy y realmente no hay algo, no hay, dentro de tus reglas de administración, no hay razón para volver a entrar y lo haces, es porque el factor tiempo está manejándote. O sea, y muchas veces no es tan fácil deducirlo, porque, o sea, parece. O sea, no parece ¿cómo dice? Tan intuitivo.
Evidente.
Exacto, tan evidente, tan intuitivo, que dices, no, o sea, sí, me vengué, o sea, o me dio miedo entrar, o me vengué, o entré de más, o sea, que es como, obviamente es un problema, pero usualmente o sea, lo que estamos diciendo es, si vas más allá, más profundo, te vas a dar cuenta que estás apurado en algo, o sea. O sea, y te acuerdas que cuando fuimos allá a Tennessee, ¿no? Que hice un video de si fuéramos inmortales.
Claro.
Sea, porque en realidad es como, por ejemplo, se habla mucho de Warren Buffett y todas esas cosas. Pero es que Warren Buffett empezó a hacer acciones desde, creo que desde los 17 años. O sea,
Desde joven.
y agarró, pues, el crecimiento de toda la economía de Estados Unidos, la posguerra. O sea, es que en realidad volvemos a lo mismo. Es como cuando estás en trading y ustedes han entrado a una operación y el precio entran en este momento y el precio se les va en contra. O sea, viene el vértigo, o sea, depende de cuándo estás, qué significa ese dinero, qué si ya has perdido. Les digo si es tu primera vez que entras en real. O sea, hay muchas cosas que al final son diferentes. Pero dejamos que te toca el stop. Para que es lo que decía hace rato. Te toca el stop y después, 2 horas más tarde, se fue para arriba. O sea, dices, bueno, ¿cómo le hago para precisar? Y es donde viene la palabra esta que es muy insidiosa, ¿no? Que entradas precisas, entradas perfectas, y te vamos a enseñar. Porque al final, O sea, esa misma entrada, si la hubieras hecho antes o después, hubiera funcionado. El problema
Claro.
es que, se fue. Ahora es que fue algo mal, es que no. El problema es que ya no sabes cómo distinguir la información real en contra de la información que crees que es la real, ¿no? Que crees que es la que no se cumplió o sí se cumplió. Que fue una entrada incorrecta o que te faltan más. O sea, y es donde la mayoría de las personas pierde tiempo. Otra vez, el factor tiempo, ¿no? Estás perdiendo el tiempo porque no estás siendo consciente del verdadero tiempo que siempre está enfrente de todos, pero no sabes cómo utilizarlo, ¿ok? Cómo realmente, o sea, como le dice la palabra, utilizarlo. Les digo, no valorizarlo, que es la gran diferencia. Muchas personas lo que hacen es que valorizan cierta información más que otra, ¿ok? Entonces, cuando tú valorizas algo, pues es más difícil que te deshagas de él. Además, si utilizas algo, es como lo utilizo para lo que era y lo puedo desechar. Y después lo puedo volver a utilizar. O ya no, o utilizo otra cosa, ¿me explico? O sea, la transición entre utilidad y valorización es muy distinta psicológicamente porque lo que yo valoro para mí es, por así decirlo, irreemplazable, ¿no?
Claro.
Incambiable. O sea, o necesitaría una oferta muy atractiva para mí para que entonces aquello que valoro, pues bueno, ya lo haga a un lado y ahora vaya por aquello que es más valioso. Por eso es que si se dan cuenta, la mayoría habla de trading como, por eso le llamo validación subjetiva, porque realmente te domestican a valorar ciertos patrones o ciertas conexiones, cuando en realidad ese valor es subjetivo. O sea, alguien, tú lo estás valorando una porque te lo dijeron y la otra porque probablemente tomaste acción sobre eso y ganaste en algunas ocasiones. ¿Pues digo? Entonces eso le hace, ah, vale. No me está saliendo y no puedo repetirlo y tengo esta presión, pero si lo afino más y si aprendo más, entonces va a darme esa retribución, ¿no? Porque por ese valor que yo le he dado. Y entonces no aprendes a utilizar. Por eso es que un entrenamiento te permite utilizar. Por eso cuando estás aprendiendo, que yo te estoy haciendo un video del siguiente de la serie de Smart Money. Smart Monkey, una de las cosas que les digo es que, a ver, si tú estás aprendiendo boxeo, realmente tienes seis golpes que vas a tirar, que es el jab, es el gancho, el que le llaman el chofer, el volado. O sea, no me acuerdo los otros porque están en inglés y son medio raros los nombres, pero son seis básicamente. O sea, es que vas a pegar de esas seis maneras, ¿me explico? Pero no vas a pegar siempre igual. O sea, no vas a pegar siempre igual al gancho y después ya. No, porque tu contrincante depende, dice, ah, este baja la guardia, entonces le puedo estar dando jabs, 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 y después volado. O este no, tiene muy buena defensa y ni siquiera le llegan mis jabs, entonces voy a hacer con ganchos al cuerpo, ¿me explico? O sea, dependiendo el contrincante, la circunstancia cambia y entonces tú puedes utilizar diferentes golpes, pero al final son los mismos golpes. No es como que estás utilizando cientos de diferentes golpes a ver cuál pega, sino es los mismos golpes, algunos van a conectar, otros no. A ti te van a dar, pero también vas a tener el entrenamiento para reaccionar y conectar cuando te conecte, ¿no es bien? O también, si te están dando, cómo defenderte. O en el peor de los casos, también viene la parte de cuándo decir, ¿sabes qué? Me rindo. ¿No es bien?
Y sabes que siguiendo en esa misma analogía, y mala que te interrumpa, pero siguiendo esa misma analogía, el boxeador, cuando no es consciente del tiempo, cuando de repente el round, o sea, cada round está al principio de la pelea, él está peleando en una estructura que ya practicó, que ya se preparó. Pero cuando ya de repente, digamos que él tiene la conciencia de que se le está acabando el tiempo, de que ya han pasado los asaltos necesarios, de que ya está por terminarse la pelea, y a lo mejor dentro de su cabeza o el de la esquina le dice: mira, estás perdiendo, tienes que tumbarlo,
Tienes que noquearlo. O sea,
tienes que noquearlo.
si no lo noqueas, vas a perder por puntos.
Fíjate cómo él, ese boxeador, cambia su estrategia, cambia su conciencia de qué puño viene en qué momento. Y ahora sí que está disparándole a todo lo que llega en el momento que llega. Y en ese transcurso baja la guardia, se cansa más rápido y entonces es más vulnerable a la pérdida. que
que les va a salir, a algunos va a salir y va a salir los highlights, ¿no? Los
claro, van a salir.
resumen y va a decir, si tú puedes, tú, y me explico. O sea, obviamente que te puede salir. El problema es que, otra vez, estamos hablando, como decía, de supervivencia, no de golpes de suerte. O sea, y esa es la otra cosa, porque muchas personas piensan, y ahorita, o sea, si me pongo la posición de alguien que me está escuchando, dices, bueno, pero tú estás diciendo que puedes multiplicar o que los alumnos multiplican. ¿Eso no es un golpe de suerte? Pues digo, porque, o sea, la otra parte es entender, cuando estamos diciendo que puedes multiplicar, no significa que deseches alguna estrategia o manera de que a través de muchos meses y años puedas ir creciendo tu capital, ¿no? O sea, por ejemplo, Alejandro, que se le gusta esa parte, o sea, puede hacerlo porque esa es una manera de hacer trading, ¿no? Y eso es porque al final, ¿qué estás haciendo? Estás captando gente que no sabe de trading, no tiene la habilidad de lidiar con la volatilidad, por lo tanto, tú le tienes que presentar algo que no sea volátil, algo que sea sostenible, que crezca. Ahí sí ya estás yéndote a un tipo de negocio, ¿me explico?
Claro.
Pero ya para, o sea, lo que estamos hablando, enfrentarte al mercado, como estoy diciendo, o sea, de que te ponen los guantes y decir, a ver, va, yo sé que estás diseñado para perder. Sé que lo que yo piense que puede pasar puede cambiar, está sujeto al cambio. Ok, pero ahora ya estoy entrenando sobre esa realidad. Me gustó un comentario que alguien puso en uno de los videos de YouTube. Dice, él menciona, ¿no?, que es una persona de campo, de hecho lo que estamos ahorita mencionando, y dice, tal vez por eso te entiendo, porque tú estás hablando sobre la verdad, y es que nadie sabe lo que va a pasar. Y eso, o sea, realmente, hasta le comenté, ¿no? Me gustó mucho porque, o sea, esa es una manera realmente de verlo, o sea, la verdad, o sea, como nadie tiene la verdad absoluta, o sea, nadie tiene una manera santo grial, pero sí hay una verdad, que es como minoristas, no sabemos lo que va a pasar. O sea, nadie lo sabe. Entonces, si entonces empezamos a construir, o pues no construir, sino basar nuestras decisiones, o sea, si hay una manera, si hay una construcción, obviamente, pero no es la construcción, como decíamos, de un sistema que va a quedarse ordenado y va siempre a subsistir, pero sí estamos construyendo la mentalidad sobre la cual vamos a enfrentarnos a esta realidad, de no sabemos. Entonces, sí tengo que practicar y desarrollar, construir este nuevo yo que al final piensa en probabilidades, que ya no piensa, que ya no está teniendo problemas de si va para arriba o para abajo, o sea, que es consciente de sus limitaciones, que es consciente también de su potencial. O sea, todo esto es construir ese nuevo yo, que lo decíamos, es un potencial, pero es realmente nosotros, no es la estrategia, no es el orden técnico de que ya te lo puedes traspasar a diferentes personas y van a tener los mismos resultados, ¿no? Entonces, esa es la parte que quiero diferenciar porque, digamos, se viene a la mente eso, ¿no? O sea, si estamos, o sea, lo importante es que entiendan, puedes irte hacia multiplicar, pero ahí sí te estás poniendo los guantes y yéndote a pelear, me explico, por así decirlo. Y por la otra, no, por otra, si estás entendiendo los mismos principios, puedes reducir la volatilidad, puedes, obviamente vas a tener la frecuencia, todo esto, y vas a tener rentabilidades que son también bastante atractivas para inversionistas o para hacer copy trading o lo que sea. Pero es que puedes hacer ambos, ¿sí? No te limitas a que pienses de que la rentabilidad, como decías, es este lado de. No, pues tengo que tener una cuenta por años y eso es lo que aspiras. Cuando realmente, si entiendes este mercado y que el de divisas es el más manipulado, pues entonces empiezas a entrenar a dominar la bestia y entonces ahora sí ser capaz de ese potencial que al final los métodos y las estrategias no llegan porque te limitan psicológicamente.
Claro. Yo creo que con esto ya podemos concluir este podcast, que yo diría que como método, pensamiento final en mi caso, me gustaría decir que tienes que reconocer tú como trader en qué tiempo te encuentras, primeramente, si estás en un tiempo de vulnerabilidad, si estás en un tiempo de tranquilidad, porque eso afecta mucho tus decisiones en el largo y en el corto plazo. Entiéndase, si estás pasando por un proceso económico donde tu familia está vulnerable, entiende que esa vulnerabilidad te va a hacer consciente inconscientemente de esa situación y siempre vas a estar tratando de alcanzar y irte a los puños contra el mercado y tratar de ganarle algo que literalmente muchísimo más grande que tú, porque tiene más recursos que tú, tiene más información que tú. Y de cierta manera, una vez ya seas consciente de que en qué fase te encuentras, entender de que la primera fase, independientemente en cuál de la anterior te encuentres, es siempre sembrar. Tienes que sembrar conocimiento, tienes que sembrar experiencia, tienes que sembrar skills, habilidades, tienes que sembrar de cierta manera alguien nuevo, como bien dijiste, para eventualmente cuando venga el tiempo de cosecha, que tal vez puede ser un mes, puede ser 2 meses, puede ser un año, puede ser 5 años. Cuando venga ese tiempo de cosecha, ya tú hayas desarrollado tu sistema de manera tal de que tú seas capaz de agarrar ese fruto nuevo y ahora sí que volver a sembrarlo para agarrar mucho más fruto, alimentar más, tanto tu persona como también en nuestro caso ya nuestra familiar, ¿no? Que la razón por la que hacemos esto. Así que yo me gustaría concluir de que sí, tienes por obligación que entender en qué fase te encuentras, al igual que nos enfocamos en qué fase del mercado se encuentra el mercado, lo mismo aquí, tienes que entender en qué fase tú como persona te encuentras y si estás dispuesto a sembrar.
Okay. Sí, y también, o sea, concluir sería entender que el sembrar, como está diciendo, para, digamos que yo soy una sandía y Abniel es una semilla de mostaza, ¿me explico? O sea, el tiempo que cada, o sea, obviamente ya nosotros lo sabemos por, si eres un botánico y eso, vas a tener la experiencia y sabes cuándo se tarda una a la otra. Digo, pero como nosotros somos totalmente independientes, o sea, yo puedo ser una semilla de naranjas, otra persona semilla de rosas, otra semilla de, o sea, el punto es de que se va a tardar diferente cada quien. O sea, no hay un, y como es algo que, como es un potencial, no hay una manera que tú puedas decir, no, pues yo me tardé 6, pues tú te vas a tardar 6. O sea, lo único que yo, por ejemplo, que te había mostrado en la de los avances de lo que un alumno se tardaba antes, todavía tú cuando tomaste el entrenamiento ahora, o sea, lo reduje, o sea, reduje literalmente a un promedio de 6, 8 meses donde ya sabes, ya estás entendiendo claramente los principios y ya te estás lanzando a multiplicar unas cuantas pequeñas, ¿no? O sea, esa es la manera en que también, otra vez, ¿no? Como dices, desde mi sembrar, me explico, experiencia lingüística, estudiar, o sea, cómo mejoras las herramientas, cómo mejoras el proceso de enseñanza, obviamente tiene una reducción, me explico, pero otra vez, es algo que tiene que pasar a través del tiempo, ¿no? Yo no, o sea, no podía decir, ah, mira, voy a reducir esto en un año, en dos, en tres, o sea, puede ser que a lo mejor ya esto sea lo más afinado o a lo mejor haya con las nuevas herramientas todavía una manera más rápida de acelerar el entendimiento. Pero al final, esa es mi parte de mi siembra. Después viene la siembra tuya, la siembra como persona. Y esa ya tiene otro tiempo, o sea, eso ya no lo puedo definir. O sea, porque puede ser que en 6 meses ya tengas bien claro, hagas dinero en cuentas pequeñas. Pero lo que te tome de aquí a saltar a cuentas más grandes o a lotajes más grandes puede pasar un año o dos, ¿me explico? O sea, puede pasar más tiempo que no yo ya no sé. Y ahí es donde viene la paciencia del trader.
Yo te veo diferente, Luis. Yo te veo que tú das la semilla y me toca a mí sembrarla. O sea, tú literalmente, yo como te veo como mentor, es que tú agarraste un terreno, fuiste capaz de trabajarlo, lo cultivaste, lo cosechaste, y esa misma cosecha, nosotros que estamos desde el otro lado, ¿no? Lo vemos como que, ah, mira, ese fruto sí sabe bueno. Ah, pues déjame ir allá a ver qué tal. Es un fruto de calidad. Y tanto pudiste haberme dado la cosecha, decir, ah, ahí está, aliméntate, come. Que esa es la parte que todo el mundo falla, ¿no? le dan el pescado, le dan el alimento. En cambio, tú sí has sabido dar la semilla para que entonces sea mi responsabilidad sembrarla. ¿Para qué? Porque la semilla, tú como mentor entiendes que me va a dar más frutos que a lo mejor alimentarme de inmediato y después, cuando no tenga de dónde, o sea, cuando no haya más nada, como que, mira, me puedes dar un poquito más. O sea, literalmente yo lo veo desde esa perspectiva de que como mentor sí has sabido cosechar para eventualmente sembrar, pero siembras indirectamente. ¿Por qué? Porque la semilla que tú das en el entrenamiento es lo que mi responsabilidad yo tengo ahora que agarrar, lo que hablamos siempre de la materia prima, ¿no? De agarrar ese terreno y entonces sí cultivarlo, desarrollarlo, entenderlo, manejarlo, para que eventualmente me dé una cosecha similar o a lo mejor hasta mejor que la tuya. ¿Entiendes? Porque vienen unos factores diferentes. O a lo mejor una menor que la tuya, pero me sigue dando cosecha. So, esa es la parte que nosotros como traders, como alumnos, como personas que le estamos tratando a esto, debemos siempre entender de que el objetivo no es agarrar el fruto y te lo aventaste de la primera y sigue adelante esperando que el fruto lo va a poder, te va a satisfacer por siempre. Sino es que agarraste una oportunidad, agarraste un entrenamiento, que en el caso, ¿verdad? Hablemos del entrenamiento avanzado, que sí he visto los resultados, cómo ha mejorado desde el 2017 que yo lo tomé, imagínate. O sea, cómo se agarra esa información. Y ahora sí yo hago algo bonito de ello. Esa es la parte que nosotros tenemos que siempre tener consciente. Y es lo que a veces nos olvidamos. Ah, yo estoy pagando por esto. Sí, tú estás pagando por la información. Pero ¿qué tú haces con la información? Esa es la parte importante. Y yo creo que esa es la semilla que tú has plantado, tanto en mí como en otras personas que conocemos. Que esa es la parte importante.
No, gracias por la, ahora sí que el acomodo de la analogía y sí, o sea, pensándolo como lo está diciendo, si sí es una semilla, que obviamente es una buena semilla, pero sí te toca ser paciente con la cosecha. Y como lo he mencionado en otros podcasts o a lo mejor en algunas conversaciones. Toda semilla tiene tres principios. Es una, toma tiempo para que puedas ver su fruto, sea bueno o sea malo. Y la otra es que no puedes cosechar plátanos si estás sembrando cebollas. Y la otra es que tiene un efecto multiplicador. Quiere decir que esa misma semilla te va a dar otras más semillas y es lo que dices, ¿no? O sea, el efecto multiplicador es lo más importante porque entonces, si eres paciente, en lugar de solamente te doy de comer o te doy un parte de la cosecha, realmente aprendes a tú cosechar, a tú sembrar y cosechar y hacerlo continuamente, ¿me explico? Ser un productor en lugar de un consumidor, y es lo que siempre les digo. O sea, la diferencia entre llegar a ser un consumidor y un productor es abismal en este negocio. Y bueno, gracias por la charla y gracias por los que nos escuchan. Realmente nos motivan sus mensajes y hacernos saber que nos escuchan. Y lo importante es que realmente podamos, ¿no? Agregar valor a su día, a su vida, a su proceso. Y bueno, nada más que sean pacientes y hasta luego.